Hay fechas en nuestra vida que todos recordamos por diferentes razones, ¿verdad? Unas obviamente son memorables porque celebran y nos recuerdan momentos importantes que han sucedido en nuestras vidas. Lamentablemente hay otras fechas que son trágicas y a pesar de que son trágicas y tristes, es importante recordarlas para que nos motive a hacer algo para que no vuelvan a suceder. Quiero poner algo en perspectiva. Dicen las estadísticas que aproximadamente 36 mil personas mueren en las carreteras de los Estados Unidos cada año. Cada 16 días, poniéndolo en perspectiva, se realiza esa cantidad de abortos en Estados Unidos. Desde que se legalizó la decisión sobre el aborto, el derecho al aborto, por la famosa llamada ley Roe versus Wade de la Corte Suprema, el 22 de enero de 1973, se cree que se han realizado aproximadamente de esa fecha a ahora, aproximadamente 61 millones de abortos en los Estados Unidos a través de estos 48 años. Este número es mayor que la población de 24 estados de los Estados Unidos, incluyendo Washington, Hawái, Alabama y otros estados conocidos. Si lo podemos poner de otra manera, diríamos que se han abortado aproximadamente más de la mitad de la población de las personas que viven actualmente en los Estados Unidos. Y aunque estas cifras han ido disminuyendo un poco, en 2017 se realizaron más de 860 mil abortos, que es el año del cual tenemos estadísticas y datos más recientes. El aborto es la gran interrogante moral de nuestro tiempo. Parece imposible lidiar con las cosas y los problemas difíciles de nuestros días sin dejar de abordar este debate crucial. El tema del aborto está entre los temas de más controversia en nuestro mundo ya por varias décadas. Hay quienes lo defienden simplemente con la frase que se ha convertido en su eslogan: mi cuerpo, mi decisión. Cuando nosotros meditamos en esto, ¿hay alguien que se puede dejar convencer y decir, tiene sentido, verdad? Lo aplico a mi casa, lo aplico a mi automóvil, lo aplico a las cosas que son parte de mi propiedad, y es verdad, es mío, es mi decisión, no quiero que nadie se meta con esto. Aplicando esta lógica, nosotros podemos caer en la trampa de aceptar de una manera muy trivial este eslogan: mi cuerpo, mi decisión. Y ahí es cuando hay que tener cuidado, es un peligro grave y es un pecado también grave. ¿Por qué? Porque estamos poniendo al mismo nivel algo tan valioso, tan intrínseco, puesto que el primer regalo que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios es el precioso regalo de la vida, de comenzar a existir. Y poner el regalo de la vida, que es el primer regalo más valioso que recibimos, a la misma altura de cosas materiales, es un error. Estamos cayendo en un pecado grave. Y esto, hermanos, no es comparable jamás. No podemos ponerlo al mismo nivel. Por ejemplo, díganme, ¿qué padre, cuando ve sufrir a un hijo amado, no estaría dispuesto a entregar todo, absolutamente, hasta el último centavo de todo lo que tiene, por poder ver la mejoría física de su hijo? ¿Okay? Yo, cuando he tenido la oportunidad de ir a bendecir casas durante el parte del rito, hay un momento casi al final del rito que les digo a los miembros de la familia que me invitan a bendecir la casa, les digo, ahora vamos a hacer la parte más importante del rito de la bendición de la casa. Y esto es después de que caminé por la casa y esparcí agua bendita, hice diferentes oraciones en las diferentes partes de la casa. Y les digo, este es el momento más importante de la casa, y a veces me ven como con un poco de curiosidad. Y les digo, ¿saben cuál es? Y pues obviamente muchas veces no saben qué contestar. Y les digo, es la parte de la bendición de los miembros de las personas que ya viven o van a vivir en esa casa. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre van a ser mucho más importantes que algo material. Esa casa, no importa que se hayan gastado miles o millones de dólares en construirse, un día va a ser solamente polvo. Pero el ser humano, la máxima creación de Dios, está destinada a vivir para siempre. Por lo tanto, se merece toda la dignidad y el respeto desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Pensemos nosotros, cuando nosotros comparamos la vida humana a cualquier otra cosa material, pensemos, por ejemplo, ¿qué hacen los bomberos cuando van a atender una emergencia y se encuentran ante un edificio, una casa en llamas? ¿Qué es lo que hacen? Arriesgan la vida y entran dentro de ese edificio no para rescatar aparatos eléctricos o cosas de gran valor materiales. Van en busca de vidas, a tratar de rescatar la vida humana. Piensa tú como padre de familia, si yo nunca, no te deseo que nunca te pase esto, ¿verdad? Pero si te ha pasado algo parecido, entenderás de qué quiero decir. Imagínate que llegas a tu casa y la encuentras en llamas. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Dónde están los seres que amo? ¿Están a salvo? ¿Están fuera de ahí? Hasta el perro o el gato que puedes tener en la casa se te puede venir a la mente, ¿verdad? Y esto, hermanos, es normal, porque nos preocupa estas personas que amamos, porque los conocemos, porque forman parte de nuestra vida. Entonces, meditando sobre esto, preguntémonos, ¿qué pasa con los no nacidos? Que se les ha privado el derecho de vivir porque se les ve como un error o inconveniencia en ese momento en su vida. Hay un cuento que no sé si sea verdad o no, pero lo quiero usar con la intención porque invita a reflexionar. Y este cuento habla de una mujer joven que tenía un hijo de menos de 2 años, era madre primeriza y de repente se da cuenta que se encuentra con un embarazo, otro embarazo no deseado, esperando su segundo hijo. Va a ver a su doctor y le dice al doctor, ¿sabe qué? Yo no puedo tener este niño, este hijo, este segundo hijo. Estoy súper abrumada como primera madre, madre primeriza. Este niño que tengo me demanda mucho tiempo y me desgasta mucha energía. Siempre estoy cansada, nunca duermo lo suficiente. En resumen, le pedí al doctor que le practicara un aborto, le recomendara dónde ir para practicarse el aborto. El doctor se le queda viendo y le dice, ¿sabe qué, señora? Tengo una idea mejor para su problema. La mujer le sonríe y pensando, ¡ay, el doctor simpatiza conmigo! ¿Qué solución tendrá? Y el doctor le dice, mire, en vez de practicarle un aborto, ¿por qué no mejor matamos al niño que ahorita tiene? Así tiene que dejar de lidiar con él, ya no le va a gastar energía, se deja de preocupar por él, puede dormir todo lo que quiera y descansar, tiene usted apenas un poco más de 1 mes de embarazo en estos momentos, tendría 8 meses más para prepararse física y emocionalmente para recibir este segundo bebé. Y lo que haya aprendido con este niño, lo va a poder aplicar en el futuro con este niño, el bebé nuevo. La mujer obviamente se queda perpleja y le dice al doctor, doctor, pero yo no puedo hacer eso. Y entonces, ¿por qué no meditar? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre una criatura no nacida y una criatura que ya existe? ¿Cómo podríamos contestar eso? No sé a ti qué te puede enseñar este cuento, ¿ok? Pero yo quisiera invitarte a meditar y profundizar en esta pregunta. ¿Qué pasaría de nosotros con el mundo, con nosotros como humanidad, que se supone que somos, no se supone, somos realmente la máxima creación de Dios? ¿Qué pasaría con nosotros si rechazamos y permitimos que se asesine y se trate como un objeto la vida que Dios ha creado? No porque alguien no se practique un aborto significa que es todo lo que puede hacer. No caigamos en esa trampa. Hay una frase de un escritor llamado Edmund Burke, que vivió en el siglo XVIII, que nos invita a meditar cuando se trata de poner acción y no mantenernos pasivos. Decía esta frase: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Yo quiero proponerles sencillamente tres cosas que podemos hacer como seres humanos, como cristianos, para tratar de seguir evitando estas masacres que se llevan a cabo cada día en el aborto. Primero, orar. Nunca pensemos que no es suficiente orar. Orar teniendo en cuenta a esas madres jóvenes que están considerando el aborto, porque lo ven como la única opción. Que Dios les ponga en sus mentes y en sus corazones y se den cuenta del valor tan grande, del regalo tan precioso que llevan en sus vientres, y para que esos no nacidos tengan la oportunidad de vivir como tú y yo la tenemos en estos momentos. Segundo, si tú tienes el privilegio de poder votar en este país, busca apoyar siempre a los candidatos que defienden la vida. No te vayas por la primeramente en pensar qué te puede beneficiar a ti, si te van a bajar los impuestos, si te van a producir más trabajos. Defender la vida es lo primordial. Tercero, todos los días hay jóvenes madres que se encuentran aterradas ante un embarazo no deseado, no planeado, y la única opción que tienen ante ellas es que el abortarlos. Hay varias organizaciones que ofrecen a estas madres ultrasonidos sin costo alguno. Estas organizaciones promueven que con una donación de alrededor de $60 ayudan a salvar una vida. Se cree que aproximadamente casi 500,000 de las mujeres que estuvieron considerando muy seriamente el aborto y estuvieron a un paso de realizarlo, cambiaron de opinión después de someterse a un ultrasonido. Apoya con lo que puedas a organizaciones como estas. Vean que aunque parezca que la situación no está en nuestras manos, sí hay mucho que podemos hacer. Quiero cerrar con esto, con esta corta reflexión. Hay algo que forma parte de la historia de la humanidad llamado Holocausto, que fue el exterminio sistemático de las personas de origen judío. Desde el 2014-2015 aproximadamente, ahí se empezó a formar una fundación, pero antes, en los años del 94 al 1999, se formó esta fundación que se llama Shoah, que es una palabra hebrea que significa catástrofe. Y entre el año 1994 y 1999, esta fundación realizó 52,000 entrevistas grabadas e imagen en 56 países y en 32 diferentes idiomas. Todas las personas que eran en su mayoría de origen judío y todos eran sobrevivientes del Holocausto. La razón por la cual de las entrevistas grabadas surgió por la preocupación de que según como pasaba el tiempo se empezaron a dar cuenta y pensaron en esto. Okay. Las personas que sobrevivieron el Holocausto están falleciendo obviamente de edad avanzada. ¿Qué va a pasar cuando ninguno de estos sobrevivientes estén ya en este mundo? ¿Quién va a contar los horrores de lo que pasó en este episodio vergonzoso de la humanidad? El 20 de septiembre del 2005, esta fundación Shoah hizo un arreglo con la Universidad del Suroeste de California, donde el famoso director y cinematográfico Steven Spielberg, quien es miembro del consejo y al parecer lleva sangre judía, hizo un arreglo con esta fundación que consiste en que todos los testimonios que se grabaron, los 52,000, los van a perseverar para la posteridad. ¿Qué quiere decir? Si ahorita están grabados digitalmente y de repente, como puede, va a suceder, surge, avanza la tecnología y surge un nuevo modo de grabar en imagen, los van a actualizar y siempre los van a estar actualizando al sistema más moderno. ¿Okay? ¿Por qué? Para que el mundo pueda conocer lo que sucedió aún cuando los sobrevivientes que lo vivieron ya no estén. Noten la importancia de estas entrevistas grabadas. Son caras, son voces que hablan del horror que vivieron. ¿Para qué? Para que el mundo no olvide jamás esta barbaridad terrible y diabólica. Y lo más importante, que el mundo no permita que algo así jamás vuelva a ocurrir. Aproximadamente 6 millones de personas de origen judío, la gran mayoría, fueron asesinadas en el hecho del Holocausto. Hablando del aborto, desde su legalización, estamos hablando de más de 60 millones de personas. Más, casi el 10 veces más que el Holocausto. Sin embargo, los dos hechos son vergonzosos. Pero hay una gran diferencia entre esto, el Holocausto y los abortos. Sabemos que tenemos 52,000 entrevistas grabadas en diferentes idiomas de imagen y voz de personas que narran los horrores que vivieron en el Holocausto. Pero de los no nacidos no tenemos caras, no tenemos voces, porque la única cara y la voz que tienen es la nuestra. Y si nosotros no hablamos por ellos y no los defendemos, entonces ¿quién? Alabado sea Jesucristo, y que Dios nos dé la fortaleza para ser valientes cristianos que proclaman el Evangelio y defienden la vida hasta las últimas consecuencias.